en los fogones de Bordaberry. Michel Suárez Suso.
Michel Suárez Suso, supongo que en Hueto Arriba, buenos días, Egunón.
Egunón, buenos días, aquí estamos en Hueto Arriba, sí.
Ahí, preparando todo para que a partir de la 1:30, las dos,
se abra el restaurante. Bueno, a partir de la 1:15, sí, ya tenemos abierto el comedor, hasta las 3:30.
Las vacaciones, bien, el verano, Navidad, quieto con el verano, quieto, ya llegará el verano.
Ya llegará, sí.
Bueno, todo bien en Navidades, ¿no?
Bien, bien, todos.
Se han portado Bolonchero, Papá Noel,
Perfecto,
Reyes Magos.
Yo en este caso soy más de Reyes Magos.
La Casa del Libro, todo se ha portado bien con usted.
Sí,
será
sí,
usted
sí.
Bueno.
Ya, algún libro ha caído, sí.
Será usted bueno.
Por supuesto.
Bueno, en mis tiempos jóvenes, es decir, en el siglo pasado, la merluza era la reina de la cocina. Hoy ya no.
Bueno, sí, yo creo que cuando hablamos de pescados por excelencia, yo creo que son, sobre todo en el País Vasco, la merluza y el bacalao, sobre el resto. Ahora sí que se van incorporando otros pescados bastante sabrosos, por ejemplo, a mí el salmonete me gusta mucho, el cabracho, pero recetas que sean muy interesantes e históricas, pues sobre todo recetas a base de merluza y bacalao, por supuesto.
Por lo tanto, la merluza forma parte de la historia culinaria de Euskal Herria, eso parece. Parece claro, ¿no? El bacalao también, ¿eh? El bacalao probablemente antes, porque ya en el siglo XV, XVI se transportaban piezas de bacalao, ¿eh?
Sí, por el tema de ensalazones, por el tema de la conservación. La merluza, al ser una pieza bastante más delicada, pues esas técnicas no se podían utilizar, por supuesto. El bacalao en ensalazón, pues lo que dices tú, desde la captura hasta que llegaba al consumidor, pues aguantaba muy bien el ensalazón.
Bueno, vamos a hablar entonces de la merluza. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener una pieza de merluza para cocinar? Ya veremos luego de qué forma. Primero vamos a ver la materia prima.
La materia prima, pues una buena merluza de unos 4 o 5 kilos. Esos son ya unas merluzas importantes. Y sobre todo, a la hora de elegirla, que al tacto que sea tersa, que sea durita. Porque hay mucha merluza que aparentemente parece muy, o sea, muy buena al ojo, pero luego al tocarla parece mantequilla, y esas merluzas hay que desechar. Hay que intentar ir a la pescadería y conseguir una merluza con una piel firme, que decimos nosotros.
Porque ahora el congelado, la línea de frío industrial es muy potente, es capaz de que se pesque en Ciudad del Cabo, en la zona de Ciudad del Cabo, y lleguen aquí 40 días después.
No, exactamente. Antaño la congelación era mucho peor. Ahora, entre las cámaras congeladoras que tienen y luego el método de congelación, es mucho más rápido. Según se captura, prácticamente pasa a ser congelada en minutos, como si dijéramos. No es como los congelados que tenemos en casa, son industriales y tienen mucha más potencia. Y efectivamente llega a casa en sus propiedades organolépticas, o sea, sus propiedades de olor, textura, es como si fueran frescas, efectivamente.
Una pieza, como tú dices, tiene que tener tersura. Es decir, ya visualmente lo primero que tiene que hacer el cliente es ver y que le satisfaga lo que ve allí en el mostrador.
Exactamente. Luego, si tenemos opción, pues verle las agallas, que sean rojas, un rojo fuerte, porque con el tiempo, con el paso de los días, se van pardeando, se van poniendo como medio marrones, y esas ya tienen unos cuantos días de cámara. Y también el ojo, que es lo primero que ves. Según ves una merluza, lo primero que ves es el ojo, que sea brillante. Va perdiendo color y brillo a lo largo de los días.
Yo recuerdo que cuando en el siglo pasado visitaba yo mercados, el besugo, por ejemplo, tenía que tener unas manchas negras. La merluza no.
No.
La merluza limpia, tersa, a poder ser color rojo intenso en las agallas. El ojo,
que es lo primero que vemos cuando, según vemos una merluza, que tenga brillo, como si estuviera el ojo vivo, como si dijéramos, porque luego va quedándose como mate, sin brillo, al de 2-3 días, y básicamente esos tres elementos: la tersura, las agallas y el brillo del ojo.
¿Y el anisaki?
Pues el anisaki es un problema que tenemos actualmente. Se recomienda congelarlas. Yo sí he visto en pescaderías que cuando te la preparan lo pasan como una especie de lupa con un montón de aumentos y ahí lo van quitando, pero recomendable congelar para luego consumir.
¿Esto, el anisaki, es de casi siempre o esto es una cosa de los últimos 20 años?
Pues yo creo que es de igual 30 años a esta parte, claro, hasta que se ha analizado gente que ha sufrido, bueno, que ha sufrido, que tiene anisakis, que eso lleva pues unos 20 años a esta parte. Yo no sé si en los años 50 habría o no, o la gente le sentaba mal y simplemente va, pues me ha sentado mal, pero ahora como eso está mucho más controlado, pero no sé exactamente desde cuándo el anisakis habita la merluza y no en otros pescados como el rape también o la anchoa.
Y hay que eliminarlo, evidentemente, antes de empezar a cocinarlo.
Efectivamente, claro. De ahí lo más seguro es la congelación.
Quitar las escamas y controlar el anisaki.
Eso es. Hombre, también te digo, a mí me da muchísima pena un cogote tenerlo que congelar, pero bueno, si es por el bien de la sanidad, pues habrá que hacerlo.
Bueno, y la ex reina de la cocina o de la reina de la cocina menor tiene muchas variedades de preparación.
Pues un montón, fíjate.
Vamos a coger dos. Vamos a coger, por ejemplo, una merluza a la romana y una merluza que siempre tiene discusiones y hay que decir a la cosquera, a la vasca, elija dos variedades.
Mira, bueno, sí, sería a la cosquera, ¿no? Aquí, lo que pasa que igual de Burgos hacia abajo, pues dicen a la vasca, ¿no? Por globalizar. Y una merluza rebozada, pues nada, sería sacarle los lomos. Y a mí me gusta espalmarla ligeramente. Una vez que hemos cortado las rodajitas de merluza sin piel y sin espina, por supuesto, espalmarla un poquito y hacerla como redonda, circular. La pasamos por harina, espalmamos también para quitar el exceso de harina, porque no queda agradable que haya luego algún grumito de harina. Pasarla por un buen huevo batido y en aceite de oliva, freírla. Yo siempre digo, a la hora de freír, primero pasamos por huevo, escurrimos ese exceso de huevo, lo dejando en el aire un poco la merluza, para que gote el exceso de huevo, porque siempre quedan sino como partes de huevo, como si fuera un huevo frito, ¿no? Y la ponemos a freír y nada, darle simplemente una vuelta, ponerlo a freír, dejarlo un par de minutos a fuego suave, a fuego fuerte, darle la vuelta, otro par de minutos y ya tendríamos la merluza. Sin darle mucha vuelta en la sartén, con una vuelta cada vez, o sea, darle una vuelta y sacar.
Este es un momento crítico en la elaboración del plato, ¿no? Porque si te pasas de fritura, la has jibado, y si te queda crudo también, ¿no?
Bueno, pero la has jibado realmente si se te pasa. Si se te queda un pelín corta, que parece mentira que lo diga un cocinero, pero bueno, en casa un golpe de microondas de 30 segundos te lo soluciona. Si dice te pasa, pues ahí sí que la mejoró exactamente.
Bueno, ya tenemos la pieza a la romana, ya tenemos preparado el plato. Le añadimos unos pimientos. El otro día vi una cosa, merluza a la romana con patatas, y me quedé empantanado. Dije, madre mía, ¿qué es esto?
Primera noticia.
Madre mía.
Sí, porque sí, con unos pimientos o con unos pimientos rojos asados en casa, pues unos pimientos de Guernica, perfecto, pero patatas fritas, la verdad, que es la primera vez que lo oigo.
Me quedé asustado.
Bueno, también tengo una cosa, a mí me gusta mucho la patata a la romana fría en bocadillo en mi casa, ¿eh?
Ya.
Es un pincho que a mí me parece brutal, la verdad, pero vamos.
Pero eso es para tus pecados personales gastronómicos.
Sí, con un buen pan, eso es una delicia.
Bueno, y esa, la otra, merluza a la cosquera, dígame cómo hay que prepararla.
Aquí el corte sería totalmente distinto.
Claro, porque es importante el corte. El corte, por ejemplo, yo recuerdo que en los años 50 y 60 el corte siempre era transversal, se hacían rodajas. Sí, y luego vino la moda con la nueva cocina vasca, Irízar y compañía, vino el abrir los lomos, ¿no? Y el presentar de otra forma más atractiva que aquella rodaja que tenía en el medio el trozo de espina correspondiente.
Eso es, pero como te hubieras comentado, la merluza a la cosquera en sí es en trancha o rodaja. Nosotros generalmente lo llamamos trancha aquí en el País Vasco.
Trancha.
Eso es, y usamos lo que es el lomo alto, desde el cogote hasta donde empieza la cola, como si dijéramos. La cola la podemos usar para mil elaboraciones, una merluza rellena al horno, pero usamos la parte central de la merluza. Cortamos tranchas de un centímetro y medio así de grosor, ¿no? Y sería planchearla. Aquí sí que hay que tener cuidado, tener una buena plancha que no se nos pegue, a fuego muy fuerte, muy importante, para que no se nos pegue la carne a la plancha. Darle la vuelta. Y luego yo básicamente la cosquera lo haría con un refrito de ajos, picaditos. Cuando suba el ajo ya tendríamos el refrito hecho. perejil cortado al momento y añadido al aceite al final para que no se nos tueste, y luego acompañarlo de unas buenas almejas.
Jolín, me está haciendo usted pasar un trance.
Es un plato muy, muy sencillo, pero si la merluza es buena, pues sí. Fenomenal.
Bueno, un gran invento, y además lo de la merluza lagosquera, lo bueno que tiene, Michel, es que se puede untar.
Exactamente.
Y ese es un placer suplementario.
Un placer y un pecado para algunos, sí.
Sí, señor, un buen invento, merluza lagosquera. Por ahí nos dice merluza la vasca, que digan como quieran, pero que consuman merluza. ¿Merluza pescada en las aguas de Euskadi? No.
Sí, hay ahora, ¿eh?
Sí.
Hay mucha merluza del suroeste africano, de Namibia, que lo que comentábamos hace no mucho tú y yo, que esto fue un puerto seco marino importante. Eso, el de Foronda,
sí, señor.
Aun cuenta de esas merluzas y de otros pescados.
Bueno.
Pero sí, hay merluza atlántica que también es bien buena.
Maestro de la cocina, un placer escucharle con su forma peculiar de explicarnos eso, los fogones de Bordaberry, ahí arriba, en Hueto Arriba. Él se llama Michel Suárez Suso, preguntan por él y enseguida sale. Para poco tiempo, porque él donde tiene que estar es en la cocina, en los fogones. Un abrazo, Michel, es que ricasco.
Venga, suría,
bueno. Un poquito de publicidad, 11:22.